Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, como cada día, hasta las 4 en punto a través de la frecuencia de COPE más Valladolid en el 101.2, hasta las 3 y media estaremos contigo también en el 104.5 con el tramo final de mediodía COPE a partir de esa hora y hasta las 4 con Pilar García Muñiz. Estamos en el restaurante El Plaza, Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, donde una semana más arrancamos, igual que lo ha hecho en cuanto a la actividad del Real Valladolid, con toda la información del deporte que va a desembocar en un fin de semana realmente tremendo, con un colofón sensacional a partir de las 9 de la noche, que esperemos que se complete con final feliz y con esa permanencia del Real Valladolid en primera división con su partido ante el Getafe. Leire Chorro está en la realización. Nosotros, tras una pausa, te presentamos cómo viene el día en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Fast and Furious 10. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Reformas Los Ángeles. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si el partido se tuviera que jugar hoy o mañana, 7 serían las bajas que acumularía Pecholano para ese encuentro. Los 3 de larga duración, Luis Pérez, Amalay y Anuar, a los que se suman las dudas más que razonables de El Yamiki y de Joaquín, que no han podido trabajar hoy en ese partidillo contra el Real Valladolid Promesas que ha programado Pecholano y donde han actuado en el 11 titular los que fueron suplentes, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo en Almería. Tampoco a esas 5 bajas habría que añadir las 2 sanciones, las de Onglá y Monchu, lo que pone en bandeja, entre comillas, la decisión de quién va a formar el doble pivote si es que juega con 2 el próximo domingo ante Getafe. Parece que todas las papeletas van a volver a recaer de nuevo en Roque Mesa y en Álvaro Aguado. El resto, en teoría, a 5 días de que arranque el partido, están en perfectas condiciones. Un Real Valladolid que, recordemos, las cuentas están hechas. Si gana, se salva. Si pierde, baja. Si empata, habrá que esperar a que el Español gane a la Almería o a que el Celta pierda ante el Barça. Que pasen las 2 cosas a la vez. Si pasa solo lo del Celta, malo. Si pasa solo lo de la Almería, bueno. Esas son las consecuencias que el Real Valladolid tiene que esperar. Empates múltiples en los que esté siempre la Almería. Si solo está el Celta, el Real Valladolid será equipo de segunda división. Y además, el próximo jueves a las 9 menos cuarto, tercer partido entre Lleida y Real Valladolid de baloncesto en el Barris Nord de Lleida, donde se busca el tercer punto que dé acceso a la final a 4 donde se busca la ACB. Parece ser que esa final a 4 está cada vez más cerca de celebrarse en el Coliseum de Burgos. Te lo contamos todo hasta las 4 desde el Plaza Arte y Temporada en la Plaza Mayor número 6. Enseguida, tras una mínima pausa, volvemos.
Deportes. COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 4 de junio, desde las 8:30 de la tarde, 90 minutos por delante para alcanzar el objetivo. Real Valladolid, Getafe Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva,
Mundo Industria,
Ascensores Zener,
Puertas Venador,
Restaurante El Majao de Sevi,
Pintura Segopi,
Carpintería de Aluminio y PVC,
Su, Te, Al,
Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical,
Naranjas y Clementinas Gustemiel,
Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo,
Restaurante El Plaza,
Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Treinta de mayo. Es que parece que no quiero que llegue el día. 30 de mayo, martes, quedan 5 días para que se dispute ese Real Valladolid-Getafe. Es la penúltima cita que vamos a tener esta temporada. Seguro que el año que viene volvemos aquí en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6. Y hoy con parte de la historia del Real Valladolid. También él lo es, Pedro del Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, tampoco te pases.
Sí, no, yo simplemente, ¿cuántos años has estado?
Yo en el Valladolid estuve 2.
Dos. Bueno, pues parte de la historia.
Bueno, sí, parte.
Parte de la historia es quien está 30, quien está 2 días. Todos forman parte de la historia, mayor o menor medida. Pero hoy nuestro invitado, yo creo que en cuanto la gente escuche su voz, va a saber perfectamente quién es y todo lo que ha dado y significado en el Real Valladolid. Luis Miguel Gail, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues francamente bien, además con buenos amigos y estando aquí en este entorno, pues no es el mejor día que hubiéramos querido, ¿verdad?, de comentar de nuestro Real Valladolid, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo.
La velada bien, ¿no? A gusto.
Ha estado sensacional, y lo que seguimos estando.
Y lo que seguimos estando y seguiremos estando, porque yo intento decírselo a la gente, hay muchísima gente que me está parando por la calle, el domingo qué, como si ojalá dependiera de mí, ojalá, y yo intento hacerles ver que nos podemos llevar un disgusto gordo o una gran alegría, pero que el lunes se va a hacer de día otra vez, ¿no?
Sí, utilizando el famoso símil del estudiante, ¿no? Hemos llegado a final de curso sin los deberes hechos y nos toca hacer el examen el último día. Por lo tanto, es lo que nos toca. No es la primera vez que al Valladolid le ha pasado, y sí que recuerdo haber salido airoso, y en eso esperamos. Ojalá que la semana transcurra normalmente dentro de la plantilla, dentro del club, dentro de los aficionados, y que el domingo a las 11 sea una victoria.
Sí, porque
sea,
ni prórroga ni penaltis, lo que tenga que ser tiene que ser a las 11. ¿Te has jugado la permanencia en el último partido alguna vez en tu carrera?
Estaba lesionado, pero jugamos en Sevilla, contra el Sevilla, y ganamos, marcó Pedro Duque. O sea que un poquito de experiencia sí la tiene. Y con el Betis también en Las Palmas, el último partido también, y también lo ganamos. Bueno. O sea que la experiencia ha sido buena.
Yo creo que hemos acertado a la hora de elegir invitado porque es el que más nos puede. Yo las veces que he estado fuera de Valladolid han salido cara todas. Estuve en Sevilla contra tu Betis contra tu Valladolid. ¿Viste aquel partido? ¿Fuiste capaz de soportar aquel partido?
No le vi ese partido.
No me extraña, porque tenía que ser para tu corazón muy, muy poco. Estuve en Huelva, estuvimos en Vallecas, estuvimos en Eibar. Lo que pasa es que en casa no hemos tenido demasiada suerte. Nos mandó a segunda el Sevilla un año, que ganó el Cádiz con 2 goles de Tilico. No sé si os acordáis de Tilico. uh-huh. el negrito aquel que tenía el Cádiz, que era buenísimo,
sí, sí, sí.
Y nos mandó a segunda el Granada, en la última que teníamos que ganar, y si se daban otros resultados hubiera bajado el Granada, ni se dieron los demás resultados, ni fuimos capaces de bajar al Granada, es decir, se salvó el Granada y bajamos nosotros. Pero yo estoy echando en falta una cosa, Pedro. Tú que estás prácticamente todo el día hablando con aficionados, bien sea a nivel profesional, bien sea a nivel amistoso, ¿no echas en falta ruido por parte del club?
Uf, no sé qué decirte. Yo creo que tiene tanto volumen social, o tanta masa social, ya como socio y como aficionados, que claro, puede, como mucho puede animar a que la gente anime, ¿no? Pero es que entradas pocas van a quedar, ¿eh?
Sí, van a quedar pocas, pero el club debería, lo hace a través de redes sociales de una forma muy discreta, ¿no? Pero tampoco digo que salgan con la furgoneta como hace 30 años por las calles de Valladolid con el himno a todo trapo.
Tú sabes ahora que cuando se convoca la quedada antes del partido para recibir el equipo en el autocar, pues ya sabemos cómo ha salido. Ha salido esto lleno de gente animando a la plantilla, y yo creo que ahora a través de las redes sociales es suficiente como para convocar a toda la masa social.
Pero esas páginas de prensa, esos anuncios de radio, de televisión, que se vivían, no sé, yo lo echo de menos, ¿no? Yo identifico una fecha clave como esta con algo de ruido de ese
te
tipo.
Llega todo por vídeo, o sea, por el móvil, a través de las redes sociales, por las más conocidas. Ahí sí. Te van llegando vídeos que algunos se van a generar en el club, otros van a generar los aficionados, peñas. Es que ahora mismo el intentar hacer eso a través de la prensa, incluso de forma a nivel televisivo, es absurdo, o sea, es mucho más inmediato y alcanza más volumen de gente, sobre todo por la gente joven, a través de redes sociales. Yo creo que ahora el club se vuelca en eso, y yo creo que vamos, el campo no tengo ninguna duda que va a estar hasta arriba.
Luis, desde tu experiencia, y teniendo en cuenta que la metodología de trabajo ha variado un montón, porque han aparecido en los cuerpos técnicos figuras con las que vosotros ni soñabais, psicólogos, nutricionistas, recuperadores, tú eso no lo has tenido ni de broma. ¿Cómo se vive una semana así desde el punto de vista del futbolista? ¿Se cambian hábitos? ¿Se intenta mantener el mayor nivel de normalidad posible? ¿Qué hacíais vosotros?
Sí que ha cambiado mucho. Aunque seguimos estando dentro del fútbol, no es lo mismo escucharlo y verlo que estando viviéndolo directamente. Al final es fútbol. Y al final se va a trasladar al terreno de juego en 90 minutos el próximo domingo. Esa es la verdad que ha ocurrido.
Sí, siempre. Sí.
Con respecto a lo que estabas comentando antes, sí que es verdad, he estado en un club como el Real Betis donde sí se mueve toda esa historia. Todavía es pronto, es martes, pero ya creo que ya deberemos empezar a mover. Creo que el presidente debe estar cerca, creo que el club ya debe de empezar.
Define cerca. 20.000 kilómetros
cerca,
es cerca
de la plantilla, por lo menos la plantilla, el aficionado debe de sentir de que el presidente está cerca. El club ya debe de empezar ya también a tener su movimiento a nivel, como comenta Pedro, de las redes sociales, que todo esto ha cambiado. La plantilla, lógicamente, va a seguir entrenando, sabiendo, porque yo creo que son conscientes de que va a ser así, de que están, y lo aprendí en el Betis. Cuando vengo a ver la camiseta del Valladolid, vengo a ver la camiseta. Me da igual los jugadores que lo hagan, porque al final lo que estamos sintiendo es la camiseta del Real Valladolid, y esa la tienen que dignificar. Solamente se les puede pedir una cosa, que es lo mínimo que se le puede pedir a un profesional: entrega e intensidad. Si tienen alguna duda con esas dos premisas, ya tienen cumplido. Si tienen una máxima entrega y una máxima intensidad, que no frecuencia, como dice alguno, ya por lo menos estás aportando muchísimo al equipo. La semana, lógicamente, no van a estar tranquilos, porque no se puede estar tranquilo, pero sí que deben tener las ideas muy claras de lo que tienen que hacer. Se van a enfrentar a un equipo muy intenso. Le estuve viendo contra el Real Betis y jugar en el Villamarín, y ganar no es fácil. Y por lo tanto, esto de que tenemos que igualar la intensidad del contrario, no, tienes que dar la máxima. ¿Por qué tienes que igualar la intensidad?
Claro.
Tendrás que dar lo máximo que puedas dar. Tendrás que estar la mejor aplicación. Tendrás que estar mejor concentrados. Y siempre lo hemos comentado, y con Pedro lo hemos comentado, si solamente van a hacer lo que dice el entrenador, no vamos a ganar el partido. Lo van a resolver los jugadores. Hay jugadas en un partido donde solamente lo resuelven los jugadores. ¿Y cómo lo resuelven? Estando bien aplicados, estando bien, bien concentrados y estando bien metidos en el partido. Son las posibilidades que tenemos, o por lo menos desde mi punto de vista.
Desde luego suscribo y subrayo con fosforescente todas y cada una de las frases que acaba de decir Luis, pero claro, llega el momento del partido. Hay jugadores con 15 años de experiencia o 16 en el fútbol profesional, con mundiales a sus espaldas, con competiciones europeas, gente que ha vivido hasta descensos en el Real Valladolid, pero eso garantiza, Pedro, tú como también preparador mental un poco a nivel deportivo, que se va a evitar el bloqueo, o el bloqueo puede aparecer, no sé si durante el partido o momentos antes del partido.
Mira, la mejor medicina para el bloqueo es olvidarse de la consecuencia y centrarte en el proceso, quiere decir, centrarte en lo que tienes que hacer tú como deportista. Y lo mejor, lo más sencillo, es que tu actitud sea la máxima. A raíz de ahí, es decir, que salgas con la mentalidad de hacer un partido intenso, agresivo, y como hablábamos el otro día, que la segunda parte cambió respecto a eso. Si partes desde el orden, de la agresividad, si desde la intensidad, lo ofensivo te va a salir solo. ¿Vale? Pero si quieres jugar bien y no pones el resto, no te va a salir. Eso no va unido. Entonces, olvídate de la consecuencia del resultado y acéptate en el proceso, lo que tienes que aportar tú como deportista. Y que es, insisto, agresividad, intensidad, por eso es difícil, al contrario, ser mejor que en los duelos. Y el fútbol, luego, las cosas ofensivas te vienen a raíz de ahí. Robos de balón, duelos ganados, más claridad, más espacios, el rival va a pillar descolocado y eso va saliendo. Pero el principio es el orden, la agresividad, la intensidad y lo que aporta a nivel individual cada deportista. A partir de ahí puede aparecer el bloqueo. Bien, pues seguramente es porque a lo mejor hemos invertido el orden durante la semana y hemos dado importancia al resultado y no a lo que tenemos que aportar como deportistas. Esa es mi opinión, ¿no?
O sea, tú tampoco alterarías el ritmo y el protocolo normal de trabajo.
No, lo hablamos antes con Miguel. O sea, la semana tiene que ser normal. Los jugadores lo saben de sobra de que es el partido del año. O sea, insistir el entrenador también durante la semana y recordárselo cada 3 minutos. Venga, que nos jugamos la vida, que hay que morir. El jugador ya lo sabe. O sea, le está dando una actividad que él quiere autorregularse para llegar bien al partido y estás invadiendo su zona personal y de autoequilibrio, ¿no? Entonces, él está continuamente, a lo mejor empieza el entrenamiento bien, el entrenador le mete demasiada presión en el entrenamiento y ya se va para casa demasiado activado, ya nervioso, ya más preocupado de lo que había empezado. Entonces, al deportista ya sabe la importancia del partido y lo que tiene que hacer es un entrenamiento bueno, que los jugadores se sientan bien, actividades sencillas. Y sobre todo darle valor a lo anímico, a la intensidad y la agresividad del entrenamiento, cuidando lógicamente las patadas a los compañeros, ¿no? Pero centrarse en eso. Y no recordar siempre lo mismo, que es un aburrimiento que el jugador ya lo sabe.
Y visto este escenario, Miguel, claro, la duda te asalta. Equipos como Valladolid, que sabían que iban a estar ahí, pueden gestionar mejor este momento. La Almería se ha sentido salvado, pero está más o menos concienciado de que su sitio iba a ser ese a final de temporada, o esos equipos como Celta, Valencia, que pensaban que iban a llegar aquí absolutamente limpios emocional y clasificatoriamente, y de repente se han visto en un fregado en el cual ahora mismo estadísticamente el Celta parece que no, pero tiene muchas posibilidades de fracasar el domingo. ¿Se gestiona mejor desde la resignación de decir, bueno, estamos donde creíamos que íbamos a estar, que desde el susto de encontrarte en un sitio que supuestamente no es el tuyo?
Hombre, yo estoy convencido que los jugadores del Real Valladolid no hubieran llegado a pensar de que iban a llegar a esta última jornada como se ha llegado. Sí que es verdad que antes del partido del Barcelona sí que se sabía de que claro, se llegaba a esta jornada de esta manera.
Antes del partido contra el Barcelona se hubiera pagado por llegar a esta jornada como estamos.
Por lo tanto, vamos a aprovecharlo, vamos a ver. Es decir, hemos llegado a algo que en ese momento yo creo que incluso desde el propio vestuario lo veían complicado. Se ha llegado. Vamos a gestionarlo. Sí que es verdad. No quiero trasladar ninguna sensación de que sean los más importantes. Al final los más importantes van a ser toda la plantilla. Y toda la plantilla tiene que estar a una. Tienen que estar bien concentrados, entrenando, bien aplicados, bien metidos, solucionar todos los problemas en un momento dado. Siempre lo hemos comentado. ¿Algún jugador tendrá algún golpe? Yo no recuerdo haber jugado ningún partido inmaculado. Siempre tienes algún golpe porque estás entrenando en la élite y siempre tienes alguna molestia. Pero al final se va con el propio ejercicio, con el propio partido. Estos partidos son muy importantes. Los veteranos son muy importantes. Son los que tienen que llevar un poquito la voz cantante de saber cómo se tiene que gestionar antes del partido, durante el partido. Tiene que ser muy importante que se les esté escuchando, se les esté viendo, y eso al final lo trasladas al resto del equipo y también al público. El público enseguida va a notar quién es el jugador que tiene personalidad para jugar este tipo de partidos, y creo que por lógica deben ser jugadores veteranos.
¿Tú qué piensas, Pedro? ¿Los que estábamos abajo ya tenemos una ventaja emocional sobre los que se han visto en una situación que no esperaban?
Sí es verdad que tienen un poquito en contra, sobre todo por tradición, el Celta, quizás sobre todo el Valencia. Y es complicado los jugadores, porque cuando empiezan una temporada ellos van mentalizados el que el objetivo es Europa. Y claro, se mella en la confianza del jugador cuando ve que jornada tras jornada al final se están viendo peleando por no descender. Entonces, en jugadores de un nivel superior, o que ellos se piensan que es un nivel superior, para eso han fichado por el Valencia, encontrándose con equipos que quizás van a presentar poco fútbol y mucha pelea, y jugándote todo lo que se juega en la ciudad, pues yo creo que tienen ese pequeño, que tengan mucha calidad, tienen ese pequeño hándicap de saber gestionar esa situación. Lo que pasa es que yo creo que tienen los puntos de ventaja suficientes como para salir airosos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues los equipos de abajo siempre tienen la mentalidad de que el objetivo es la salvación. Nosotros estamos mejor que hace 4 semanas, sinceramente, porque hace 4 semanas antes del Barça no pensábamos ninguno de que íbamos a llegar ni así. Y la victoria del Barcelona nos dio vida otra vez. Y bueno, pues yo creo que la mentalidad del de abajo ya la tiene asumida desde cuando empieza la Liga. Pero aún así, el momento y las vivencias de la situación hay que vivirla, ¿eh? Uh-huh. O sea, que tú pienses que vale, que es tu papel en la categoría, pero luego lo que lo sufre son los jugadores, por supuesto, y el entrenador, ¿no? Entonces, es difícil para todos. Unos tienen más presión por la entidad a la que representan, por aspiraciones y por objetivos, pero otros, por muy mentalizados de que estén, de que vamos en equipo para evitar el descenso, al final la presión son los jugadores la que la tienen en el campo y son los que la tienen que gestionar. O sea, que no es fácil para ninguno de los dos al final.
Y resulta que aquí nos vemos en la última jornada en un lío considerable, pero a un partido. Es decir, ganas, te salvas, claro. Pierdes, te desciendes. Pero claro, la gran pregunta es, Luis, tú desde la tranquilidad de el aficionado visceral, porque sientes el club, sientes los colores, pero aficionado a fin de cuentas, ¿cómo nos hemos metido en este lío? ¿Tú no has encontrado explicación?
Siguiendo el símil del estudiante.
Porque
no hemos hecho los deberes anteriormente, ¿no? Y por lo tanto se ha llegado a esta situación y es la que tenemos. Ya no vale lo de atrás. No vale ni ahora mismo ni el lunes.
No.
O sea, vamos a ver la semana. Vamos a ver cómo respondemos en la semana. Yo creo que son conscientes, el jugador profesional es consciente realmente también de lo que está jugando, también por su propio futuro.
Evidentemente.
O sea, no es lo mismo haber descendido que terminar al equipo en primera división. Y se mantiene con sus nombres, ¿eh? Sí que es verdad, y esto sí que lo quiero recalcar, el partido va a durar desde el minuto 1 al minuto 90. Van a ocurrir porque ha ocurrido siempre. En los 90 minutos vamos a ver, seguramente, vamos a estar descendidos, vamos a estar empatados y vamos a estar salvados. Yo solamente pido que desde que pita el árbitro y hasta que finalice, ese va a ser el partido. Y espero que todos estemos con el Real Valladolid durante todo ese trayecto del partido.
Y luego tiempo habrá para reprochar o felicitar a los jugadores. Hablaba yo de las dos bajas antes, Pedro, Ongla, Monchu. Y decía, no sé, un poco en tono sarcástico, que lo tiene fácil para decidir el doble pivote el míster. Lo que está claro es que es muy improbable que juegue con 3 medios centros. Yo diría que es absolutamente imposible y que sería una declaración de intenciones de tenderle la mano al Getafe. Pero hemos visto que ni Álvaro Aguado ni Roque Mesa nos aguantan los 90 minutos. ¿Qué hacemos?
Pues bueno, yo desde luego El Valladolid mejora mucho.
Quique te da un cambio, pero sí, necesitas dos. Ya,
bueno. Pero quizás a lo mejor es que depende del resultado, vamos. Ya. Ahora mismo no sabemos cómo se va a desarrollar el partido, es muy complicado especular, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Valladolid juega mejor con dos mediocentros. O sea, ha demostrado que jugando con dos mediocentros, con un media punta y un delantero, un sistema sencillo, el Valladolid rinde mejor. ¿Qué es plano? ¿Que pueda ser Iván Sánchez? Esa variación que pueda haber ahí, vale, pues puede ser, no sé. Incluso Machís, Saga Kennedy, no tengo ni idea. Pero yo creo que el Valladolid jugará repitiendo con Aguado y con Roque Mesa. Y luego depende del resultado. Igual tiene que aguantar José Antonio y al meter un tercer medio centro para acabar el partido porque nos interesa, pues se reparte el trabajo entre tres y puedes hacer un cambio en el centro del campo y acabar con tres medios centros. Y tendrá que aguantar, porque lo de luego que nos vamos a meter es alguien que no es supuesto, porque entonces nos cometeríamos dos errores, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo creo que, bueno, que Valladolid al final pues jugará con dos medios centros y tendrá que apañarse en el míster y tendrá que inventar en última fase, porque incluso hasta Iván Sánchez puede acabar en el medio centro.
Sí.
Con Quique y Aguado, que esté mejor de los dos, por delante de los centrales, ¿no? Pues te digo, pues es especular, pues es meterme en el trabajo del míster y en el desarrollo del partido, que no sabemos cómo va a ser, pero tiene que apañarse con lo que hay.
No sé. Hombre, si está claro una cosa, ¿no? Es que de repente te pones 2-0 a favor, ojalá, y eso te da gasolina, ¿no?
Es el peor resultado cuando se gana.
Anda, coño.
Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Otros días os invito a una tertulia.
Ojalá le tengamos, ¿no? Pero sabes que el 2-0 es el resultado que más complicado se genera
en fútbol.
A favor.
A favor, sí. El 1-0 te mantiene una intensidad muy grande y el 2-0. Aflojas normalmente porque ves el partido ya que a nada que puedas hacer te puedes encontrar con el 3-0 y esa intensidad que has mantenido durante el 1-0 y ese 2-0 que marcas le aflojas, se te pone el 2-1 y es cuando se te complica el partido. Es el peor, lo tenemos estudiado y
hemos hablado más de una vez, además, en directo, ese tema. Y el 2-0 es el resultado más engañoso para el deportista, ¿sí? Porque normalmente se confunde, afloja y en cuanto le meten el 2-1 le cuesta sacar el partido adelante.
Te entra la tembladera.
Sí.
Si es verdad, bueno, pues
sin embargo, con el 1-0 mantienes la intensidad.
Pues 1-0, nos ponemos 1-0, que eso da gasolina, ¿no? Lo acabáis de corroborar, la teoría, ¿no?
El
1-0 te da gasolina.
El ejemplo, el día del Barça, el 1-0 tan rápido y el 2-0 a los 20 minutos.
Pero es mal resultado el 2-0, lo acaba de decir un profesional.
Vale, pero al contra un Barcelona, el jugador no es tonto y no va a bajar la intensidad.
Claro, tiene por qué.
Claro.
¿Y tú crees que el domingo la van a bajar si se ponen 2-0?
Espero que no.
Molín. 2-0 contra el Getafe, tal y como plantea el equipo.
Nos agradaría a todos,
Hombre, claro.
Mantener
es que yo estoy pensando que yo firmo mejor un 2-0 que un 1-0, pero vamos, ya me habéis generado todas las dudas.
En el 2-0, a lo mejor en jornadas intermedias de liga o cuando no te juegas otro que no sea el descenso, pues normalmente pues te puedes equivocar.
Pero fíjate que creo que el 2-0, a favor, puede provocar un efecto más relajante en el contrario de hasta que hemos llegado que en ti mismo.
Depende. Si llegas al minuto 89 y marcas el 2-0, sí.
Claro. Si ya son todo ISIS.
Eso es, exacto. ISIS juega en el Rayo.
Exactamente, ISIS juega y muy bien, por lo está haciendo. Las bajas del Getafe, ni más ni menos que Diené, Portu, Unal. Son tres señoras bajas,
Sí, la verdad que Unal es un buen futbolista, pero entra mata. Llené, bueno, también lo puede sustituir. Y Porto también es un buen jugador, mucha experiencia y es un jugador que se coloca en el campo, siempre tiene una oportunidad, una o dos.
Me recuerda mucho al Samu Saiz bueno del Huesca, Porto.
Sí. Ese tipo de jugador, sí. que no sé, que es listo, es muy, muy, muy listo y encima tiene su calidad y está siempre donde no debería estar el campo. Yo de él, ¿sabes? Que a favor de su equipo, fenomenal, pero para el que está enfrente, no. Yo creo que son bajas importantes, pero estoy convencido de que el Getafe, igual que nosotros, los que salgan al campo saben lo que se juegan, Va a ser complicado.
Si me disculpáis,
¿sí?
Solamente quiero hablar del Valladolid.
Vale, venga, vamos a hablar del Valladolid, pero era un poco por analizar también, pues lo que hemos hablado
lo de que hagamos nosotros,
siete bajas del Real Valladolid y ese ajuste que tiene que hacer Pezzolano, pues ver si se compensaba un poco, por lo menos anímicamente. No hay que cambiar hábitos, hay que intentar no perder la activación dentro del campo y hay que contar mucho con ese jugador número 12, que es la grada de ese recibimiento, apretar en el calentamiento. Es un día en el que no solamente los jugadores, ¿no?, sino que la afición tiene que demostrar, ya lo ha demostrado, pero que es el día para Ordago, hacer Ordago al juego con 33 de postre.
Me ha sorprendido gratamente, no tenía ninguna duda, ¿no? Porque es mi afición, la asistencia al estadio durante toda la temporada.
Una media de 20.000 personas.
Una pasada.
Es decir, que aquí sí que ha estado la afición por encima del equipo.
Muchísimo más.
Le vamos a pedir...
Equipo, no, club.
Correcto, correcto. Le vamos a pedir ese esfuerzo mayor también, para que también estén cerca del club.
617 entradas se han hecho llegar a la afición contraria, lo cual tiene que ser, bueno, pues el quesito de la esquina donde se ponen habitualmente. Uh-huh. El resto del estadio se los va a comer. ¿Cómo veis a los demás equipos? Ya no hablamos del Getafe, vamos a hablar de los demás equipos. Se pueden dar muchas combinaciones. Incluso el otro día Santi Peón, nuestro compañero de Cope Vigo, decía que es que a lo mejor al Barça le conviene ganar al Celta, porque si el Celta baja, sí, el Celta B no puede jugar el playoff de ascenso a segunda, con lo cual el Barça B se ve beneficiado. Son fechas, sí, en las que intentamos es hacer que teorías, Luis.
Es el que coincide es Barça B, Celta B. Uf. Entonces, claro, si gana el Barça,
el Celta baja
y el Barça B no tiene que jugar más partidos. Ya sube a segunda. O sea, que es que lo han redado el diablo esto.
Sí, ¿eh? Sí, sí, está muy... Pero vamos, que intentemos sacar conjeturas inexistentes de donde... Sí. Qué bonito es esto.
Tenemos la ventaja de que no tenemos que mirar otros resultados. No. Bueno, es ganar el partido y no hay más. No hay más. Hoy sí que, esta vez sí que dependemos de nosotros mismos.
Sí, porque jugar con el resultado de Cornellá y si se pone 2-0 el Español, permíteme, ¿no? Sí. Decir al Getafe, hasta aquí hemos llegado, no lo veis.
Bueno, no sé, yo no lo veo, eso no sale muy bien.
Mira,
normalmente.
Mira que juego partidos, no me ha ocurrido nunca, a mí, personalmente, de decir en tal momento si ocurre cualquier cosa. No he tenido, ¿no? Tampoco se ha podido coincidir, ¿no? Que si hubiera coincidido, pues igual se puede hablar, porque en el campo luego se notan desde el banquillo todo lo que llega y se puede trasladar, pero no, nunca lo he vivido de esa manera, ¿eh? Nunca me ha ocurrido.
¿No estabas tú en el campo en Castellón el día del gol de Alvis?
No.
No jugaste con Alvis. No, es que estaba intentando, porque aquel día yo creo que sí que se notaba un poquito que os convenía a los dos, tanto al Castellón como al Real. Está Pedro haciendo memoria, se lo veo en la mirada. Claro. Un golazo de Alvis por la escuadra.
¿Y no te lo pasaba algo?
No lo sé. Vamos, por cómo luego atacaba el Castellón, a lo mejor sí que había algo acordado. Y les varía el empate a los dos. No sé si tenéis algún ritual previo a un partido importante. ¿Cómo vais a pasar la noche del sábado? Si vais a estar pendientes de los demás partidos, o tú, Luis, te vas a centrar única y exclusivamente en el del Valladolid.
Solamente veo dos partidos, os lo comentaba anteriormente, que son los del Valladolid y del Betis. Ya del Betis no tengo por qué verlo. Aunque
bueno,
sí que
juega,
está con
juega
el
Valencia, a las 6:30.
¿No? Pero Valladolid.
Valladolid, única y exclusivamente. ¿Te va a preocupar algún partido más?
Pues no, sinceramente. Me va a preocupar que hasta el domingo pues me van a preguntar aficionados todos los días, ya tú vas a hacer lo mismo que a ti. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Y qué va a pasar el domingo? Pero una no, cientos de veces hasta que llegue el domingo. Entonces, bueno, y contesto siempre lo mismo, digo, no tengo ni idea.
No,
si lo supiera yo.
Yo intento hacer ver eso, pues que pase lo que pase, que al final, pues que el lunes pues tendremos que levantarnos para ir a trabajar o a estudiar o... O,
claro.
o para hacer lo
pero
que
duele,
tenemos que hacer.
Duele, o sea, no te levantas igual a trabajar
no
con un ascenso de tu equipo, ¿eh?
No te levantas igual, pero yo creo
claro
que
no vives de ello, ¿no? Pero
vamos a ver. La permanencia significa que tienes que empezar a trabajar ya día uno de la temporada siguiente, y un descenso que no se va a producir, porque no se va a producir, significa que tienes que empezar ya día uno a trabajar en la temporada del ascenso. Hemos demostrado ser capaces de subir rebotando.
Miguel, si lo dices tú, se lo digo yo.
Díselo.
Te voy a decir una cosa.
Como la del 2-0, tienes minuto y medio.
Antes de decir, bueno, hay que empezar a planificar la segunda división, no. Hay que analizar qué ha pasado esta temporada. Que eso era muy típico de Carlos Suárez. Llegaba, descendía y decía, ya estamos preparados para ascender el año que viene. No. Vamos a analizar qué hemos hecho mal esta temporada. Todos, desde arriba hasta abajo del club, pasando por el director deportivo, el presidente, por supuesto, cuerpo técnico y jugadores. Y sobre eso ya que el club tome decisiones. Y luego ya nos ponemos a trabajar. Pero no se puede olvidar una temporada así, porque es injusto, porque hay que trabajar y analizar sobre los errores que se han cometido.
Eso hay que hacerlo, te salves o no te salves.
Por supuesto.
El balance de temporada.
Pero cuando no te salvas, también hay que hacerlo.
Sí.
Eso es lo que te queríamos decir. Perdónanos, que hemos sido un poco...
Pues nada, contigo. Yo me voy con exactamente el mismo nivel de optimismo con el que he llegado.
Perfecto.
Exactamente el mismo. Don Pedro del Barrio,
bueno, chicos,
que no se nos haga larga la semana, hablamos el viernes.
Vale, muy bien.
Y Luis Miguel Gail, que es tu casa, que no hace falta que te lo diga, que parece que te tengo que llamar para que vengas a hablar de fútbol a COPE, y COPE es tan casa tuya como mía.
Lo sé, y además estoy siempre muy, muy, muy a gusto con vosotros.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y gracias a ti que estuviste ahí en el 101.2 y a todo el equipo del Plaza Arte y Temporada, la Plaza Mayor número 6, donde ya la terraza funciona a pleno rendimiento, y en cuanto dejen de sorprendernos las tormentas, va a ser seguro lugar de encuentro de toda la afición del Real Valladolid, por ejemplo, el domingo por la noche, para celebrar la permanencia. Son las 4 en punto.